Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en Es Radio. Vamos a contarles cómo está el tiempo. Hay un temporal en toda España, pero tremebundo. Pero antes, no es que tengamos nada contra el coche. No, el coche es muy bueno. Mejor que la diligencia, por ejemplo, que ir a caballo o que ir a pie, como iban nuestros antepasados. Pero en tren, es que el tren tiene muchas ventajas. Por ejemplo, la tarifa 4 mesa. Van ustedes cuatro y dos parejas, etcétera, los niños, el niño y la nuera, el suegro y la suegra, estas cosas que hay que hacer en la vida, van cuatro y cuando tienen descuento, 60%, hasta 60% en el AVE y la larga distancia, pues ahora que se está poniendo el temporal como se está poniendo, dicen, pues me voy a Alicante. Y se van cuatro a Alicante y en una hora 20 minutos está en Alicante y a partir de allí, bueno, la vida sonríe de una manera. Todo lo pueden comprobar en renfe.com. Vamos con el tiempo.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bueno, la cornisa cantábrica era solo el laboratorio del temporal que se preparaba para hoy en toda España y 40 provincias en alerta por el temporal, en distintos colores, del amarillo al rojo, pasando por el naranja. Rojo, rojo, pues claro, la cornisa cantábrica que lleva una racha tremenda y hoy va a tener vientos de hasta 130 kilómetros por hora. Hay olas de más de 10 metros y puede haber inundaciones, o sea que la precaución máxima, y si van por alguna carretera no muy grande o cerca del mar, pues con más motivo. Va a nevar en toda la mitad norte peninsular, tal vez incluso en la Sierra de Tramuntana, en la parte alta de la isla de Mallorca, a partir de 800 metros. Pero además la nieve será también, irá acompañada de viento, es decir, que habrá ventisca, viento de hasta 130 kilómetros por hora, desde Madrid hasta el Bidasoa. Va a llover en el Cantábrico cuando donde no nieve y va a llover en las Canarias. Y las temperaturas, bueno, las temperaturas, pues más o menos como ayer. En Madrid tenemos 11 grados camino de 13, la máxima vuelve a Murcia 22 grados y la mínima en León 1 grado. Hasta aquí el tiempo. Bien, y vamos ya con las noticias del Santander, con Rosana Laviada y Laura Herrero. Y lo más llamativo, lo más curioso, les podríamos hablar de Ucrania, pero la verdad, ya les hablaremos de Ucrania. ¿Qué sabemos de Ucrania? Nada. Todo lo que sabemos son fragmentos de noticias que se han ido superponiendo. Y ayer le mandaba un mensaje muy simpático Bertino Osborne a Luis Herrero, diciendo, bueno, Luis, yo oigo a Federico por la mañana, te oigo a ti por la noche, muy bien. Enhorabuena por su programa, esto no lo decía, pero en fin. Ahora bien, mucho Ucrania y poco Venezuela. Y es verdad, tiene razón. Es que Venezuela ha sido borrado de los radares de las empresas de noticias. Esta es la cruel realidad. Claro, como Ucrania tiene aquello de que no se sabe muy bien ni dónde está Crimea, ni qué pasó en Sebastopol, etcétera. Bueno, la verdad del cuento, ayer por la noche colgó Libertad Digital un artículo de Bardají que, en fin, no es por hablar de nuestro periódico, pero es que es el mejor que se ha publicado sobre lo que está sucediendo en Ucrania y en Crimea en concreto. ¿Por qué hace Putin lo que puede? Pues porque puede. Y da un dato fundamental para entender lo de Ucrania y lo que no es Ucrania. El dato fundamental es que Obama se plantea reducir el ejército norteamericano a una dimensión inferior a la que tenía antes de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuando no podía entrar en la Guerra Mundial porque no tenía ejército. Es decir, que Obama está cometiendo, pues, el desmantelamiento del poderío militar, el mayor que hay hoy en el planeta Tierra. Pero claro, si tú lo recortas, pues ya pronto no será el mayor. Porque además, en la política no hay nunca vacío. O sea, cae un concejal, ese lleno, por supuesto, otro concejal en Agraz, verde, pero concejal al fin y al cabo lo ocupa. Que un alcalde fallece, muere, se va con una tal o con un algo, bueno, no hay problema, que habrá alcalde. O sea, lo que no habrá es vacío. Pues en la política internacional lo mismo. Estados Unidos se repliega, desaparece entre, no sé, entre Nueva York y Los Ángeles y se limita a aquel bello continente. Bueno, muy bien, no se preocupen, que enseguida habrá potencias mundiales que lo van a aprovechar. La primera, naturalmente, Rusia, que está muy machacada después de la caída del muro. Bien, pues en el artículo de Bardají se plantea con absoluta claridad que como nos hemos creído en este balneario de la civilización llamado Europa, balneario para jubiletas, ¿eh? O sea, aquí civilización poca, burocracia toda, gasto mucho, ingreso poco y responsabilidad ninguna. O sea, tenemos menos capacidad militar en Europa ahora, 27 países, que hace 20 años. Aquí que mueran los americanos. Los americanos han dicho que ellos ya no piensan morir por nadie. Resultado, pues los rusos harán en Crimea lo que les dé la gana, teniendo en cuenta que además Crimea siempre ha sido rusa, que está compuesta por rusos, pero sobre todo que es que se la adjudicó a Ucrania Khrushchev en estas jugadas que hacía la Unión Soviética cuando todos eran esclavos. Bueno, pues la verdad es que hoy es un ejercicio de poder el que está haciendo Putin, pero más que poder de Rusia es la dejación de poder por parte de los Estados Unidos y de la Unión Europea, que mucho bla bla bla, pero nada de nada de nada de nada. En fin, así que tenemos que concentrarnos en lo que conocemos y nos afecta directamente. En la Comunidad de Madrid, que es la clave de qué partido gana o pierde en España, es la comunidad que más aporta a la hacienda común, es la que menos líos crea, es la única comunidad que, bendito sea Dios, no tiene ni nacionalismo ni regionalismo. O sea, solo por eso habría que hacerle un monumento, pero en cada acera, a Madrid, que no es regionalista, en otra esquina, a Madrid, que no es nacionalista. Bueno, bendito sea Dios y que nos dure toda la vida. Bueno, pero al final la política, el poder político en España se decide en Madrid. Ya empiezan los movimientos. Ayer había una conferencia que se esperaba del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y en parte no defraudó, en parte sí. Algunos esperaban que dijera, y voy a ser archipámpano de las Indias, hombre. Conociendo a Mariano y su Marianez, una cierta cautela es necesaria. Pero dijo bastantes cosas interesantes. Algunas que ya en tres ocasiones, pero sobre todo dos, en el último mes, ya han dicho en este programa. Esperanza Aguirre y el otro día Salvador Victoria, que es el responsable de los estatutos, de la convocatoria de congresos, de candidatos, etcétera. Vamos pues con el primer movimiento que se produce antes de las municipales y autonómicas. Dirán ustedes, pero si las europeas son en dos meses. Por eso, como un año después ya son las municipales y autonómicas, y antes de que te pongan un Moreno Bonilla, pues mejor poner un Bonilla Mariano. O sea, alguien que tú conozcas. He dicho Mariano, estaría bien Mariano Bonilla, que eso solventaría el problema, que no saben si llamarle Moreno o Bonilla o nada. Mariano Bonilla sería una solución. Vamos con lo de Madrid.
Cuando se abre una puerta, se abren un montón de cosas más. Se abren viajes, experiencias, ilusiones, y este año se van a abrir con más fuerza que nunca. Porque este año, por fin, vas a tener la oportunidad de estrenar un coche con el préstamo Auto Santander. En mejores condiciones y con todas las facilidades. Porque este año, por fin, van a cambiar las cosas. Porque queremos ser tu banco. Ven y te contamos. Santander. Un banco para tus ideas.
A primera hora de la mañana conocíamos a través del diario ABC que Esperanza Aguirre piensa ya en las elecciones municipales y autonómicas. La presidenta del PP madrileño estudia proponer los candidatos antes que la dirección nacional de su partido, adelantándose así a Mariano Rajoy. A última hora, Ignacio González, presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, se presentaba en el Club Siglo XXI.
Allí aseguró que estaría encantado de ser el cabeza de lista de su partido para la presidencia, si así lo considera el Partido Popular. González puntualizó que la decisión se tomará en su momento. En el acto estaba el presidente del Congreso y la plana mayor del PP de Madrid, con Esperanza Aguirre a la cabeza. Por la mañana, Esteban González Pons, al ser preguntado por las candidaturas y las supuestas intenciones de la presidenta madrileña, dejó claro que los candidatos los nombra el Comité Electoral Nacional.
Aún queda muchísimo trabajo por hacer. Los candidatos, cuando llegue el momento, para el que falta mucho, se elegirán conforme a los estatutos. Y los estatutos dicen que el órgano competente es el Comité Electoral Nacional.
Bueno, yo creo que Pons ha tenido una alteración estructural en el cerebro. Los estatutos del PP de Madrid dicen otra cosa. El dedo de Mariano puede ser alargado. De hecho, el dedo de Mariano se ha convertido en el ave de larga distancia. O sea, el dedo de Mariano pone a Morenos Bonilla para perder en los próximos 6 años en Andalucía. Pero da la casualidad de que el PP, que ha cimentado su victoria nacional en Madrid, tiene un partido donde no caben Marianos Bonillas o Morenos Bonillitas. Y ya se puede poner Pons como se ponga, nos falta muchísimo tiempo. Lo que pasa es que Mariano Pantocrátor, o sea, Mariano, el amigo de Cebrián, Mariano, el de prisa, pues es despacioso, es lento, porque disfruta de su poder haciendo esperar a sus súbditos. A ti te voy a hacer obispo, a ti te voy a hacer monja, a ti te voy a hacer emperatriz, etcétera. No se pierdan hoy la catarata de almíbar que vuelca Ansón sobre Soraya Sáenz de Santa María. Como se resbale la bice todo, se nos desnuca. O sea, es una cosa tremenda. Pero el problema es que en Andalucía están acostumbrados a obedecer porque están acostumbrados a perder. En Madrid, como la costumbre es ganar, pues no obedecen. Y además no obedecerán. Esto se ponga Pons como se ponga. Pero además es que la Comunidad de Madrid tiene un serio problema, que es que paga mucho y no le da más que bofetadas. Y la primera cuestión, y me alegro de que lo planteara en público, que hizo ayer el presidente de la Comunidad de Madrid, es decir, que hay que acabar ya con el cupo vasco y navarro, que se acabó. Que eso además, Montoro, que solo le interesa el dinero, bueno, pues que se preocupe por esta cuestión. ¿A cuánto ascendería que el País Vasco y Navarra tuvieran el mismo tratamiento fiscal que Madrid? Bueno, pues una pasta, ¿eh?
Si País Vasco y Navarra contribuyeran a la solidaridad nacional, la primera tendría que aportar 2.336 millones y la segunda 824. Es decir, 3.200 millones de euros que contribuirían a hacer nuestro país más equilibrado, más solidario y a tener un sistema de financiación más justo.
Sobre todo, que es que aquí en la Constitución se improvisó, se hicieron retales. Lo foral no tiene por qué tener una hacienda foral, es decir, es que no puede ser. O sea, es que no puede ser, iguales y desiguales no puede ser. Y sobre todo porque aquí iguales, el único que es igual siempre es Madrid, que le toca pagar. Cataluña cobra porque está en quiebra, el País Vasco no paga porque tiene un concierto, Navarra porque es Navarra, y así sucesivamente. Las islas porque son islas, los archipiélagos porque son archipiélagos, y Madrid pues... pues a pagar, pues no, eso tiene su límite. Bueno, debería tenerlo. Bueno, mientras tanto, en Navarra se está produciendo uno de esos fenómenos que, si no fuera trágico, la entrega a la ETA, hoy vienen todos los periódicos como el cabecilla, uno de los cabecillas de la ETA, se ha jactado, ha presumido y ha reivindicado todos los crímenes de la ETA en el último medio siglo. No sé quién decía que había terminado el terrorismo. No sé quién dijo que estaban arrepentidos. No sé quién dijo que estaba en marcha lo del perdón a las víctimas. De perdón, nada. ¿Pero cómo que perdón? Perdón es lo que sí ha inventado el PSOE y ha asumido el PP. Pero ahora el PSOE quiere llegar con la ETA al poder en Navarra. Y entonces, como quiere que no se note que es con la ETA, ahora dicen que tienen que buscar un partido que no sea la ETA y que les lleve al poder. El único problema es que el único partido que hay en Navarra que les puede llevar al poder es la ETA. Y siguen que van a buscar otro partido, porque ellos no hablan con Bildu. Debe ser que se comunican por escrito. Hombre, yo les sugiero la Democracia Cristiana Italiana, qué sé yo, no sé. Navarra hubo una vez un partido proverista en la transición, que era de la familia Maisunabe, a lo mejor está habilitado. El problema es que no tiene candidatos. Quizás Merkel les puede prestar unos cuantos candidatos. Ahora, en Navarra, que yo sepa, la Democracia Cristiana Alemana no tiene ningún diputado. O sea, lo del Robertete, que ya no es Robertico, es Robertete Jiménez, es una cosa de aurora boreal. Pero yo comparto con Luis Herrero que aquí Rubalcaba con la ETA de la mano va por Navarra. Y esto tiene una pinta que lo están haciendo muy mal, que en unas elecciones anticipadas van a quedar terceros, y porque no hay cuartos. Bueno, eso seguro. Pero que van a eso, porque es su naturaleza, la del escorpión.
Y de hecho el PSOE busca junto al líder del PSN, Roberto Jiménez, una solución para no presentar ellos la moción de censura contra el gobierno de Yolanda Bárcena y que lo haga otra formación. Los socialistas navarros no necesitan a Bildu para formalizar esta moción de censura, pero sí requieren de sus votos para que esta pueda salir adelante. Desde el PP, Pons pedía ayer a Rubalcaba que aclare si pacta o no con los proetarras. El secretario de organización del PSOE, Óscar López, se limita a decir que no hay nada nuevo.
El PSOE dice, no hemos hablado con Bildu hoy, pero no dice, rechazamos los votos de Bildu para llegar al gobierno. Es preocupante y es al mismo tiempo lamentable.
Cuando digo que hemos hablado y trabajado coordinadamente, el Partido Socialista Navarra y el Partido Socialista Obrero Español, de la mano, decidieron que hubiera una comisión de investigación. El Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista Navarra dijeron que con Bildu no pactarían nada. Ha sido la hoja común en todo momento. Se ha dicho aquí y allí.
Y era mentira, allí y aquí. Este ha inventado una cosa nueva. Óscar López todos los días nos da una sorpresa. Ahora ya no es la hoja de ruta. Horrendo anglicismo. Ahora es la hoja común. Como no sea la de fumar porros, porque esto es de estar colocado. O sea, si al final los diputados son los que son. O sea, no hay ninguna moción de censura sin los votos de la ETA y de la PSOE. O sea, es que no hay más. Sí, hay partidos pequeños. Bueno, pues bien, pues Aralar presenta una moción de censura ellos solos. Vale, bien, estupendo. Qué risa. A Bárcena le hará cosquillas el ombligo. Pero ahí se acaba la cuestión. La moción de censura lo presenta la ETA y el PSOE, o queda derrotada antes de presentarse. Entonces, que no finjan que no van juntos porque van de la mano. En fin, mientras tanto, pues ayer aparecieron el rey y Mariano y su majestad, en un Bilbao absolutamente tomado por las fuerzas pro-disturbios y las fuerzas antidisturbios. Bueno, a buen sitio han ido a parar. O sea, les van a enseñar guerrilla urbana a los etarras. Bueno, lo pagaron las cajas de ahorros y los bancos. Prendieron contra las lunas, los antisistema, que ahí es una cuarta parte del electorado y además una buena parte de la representación política. Y nada, pues el rey diciendo que estamos saliendo de la crisis y Mariano que de la crisis estamos saliendo.
Respaldado por los datos de empleo registrados en el INEM durante el mes de febrero y que el gobierno adelanta que serán buenos, Mariano Rajoy aprovechaba su presencia en el foro de Bilbao para defender sus reformas. El presidente del Ejecutivo español, rodeado de representantes de las principales empresas españolas, la OCDE, el FMI y el Eurogrupo, defendió que España se encuentra en la fase de recuperación. La francesa Christine Lagarde, lejos de aceptar las políticas del gobierno de España, reclamó cambios laborales y una bajada en los salarios del 10%. El comisario europeo, Joaquín Almunia, criticó esta propuesta. Escuchamos a Rajoy, Lagarde y Almunia.
Habiendo superado ya la mitad de la legislatura, podemos asegurar que España ha superado la más larga recesión de la historia reciente. Ahora estamos en una fase distinta, una fase de inicio de recuperación.
Hay que recortar más los costes laborales y no necesariamente reduciendo salarios, sino recortando los impuestos sobre el trabajo.
Yo creo que pedir de la noche a la mañana que alguien se rebaje el sueldo un 10%, salvo que esté en una empresa en crisis y prefieran hacer ese sacrificio antes que destruir empleos, no me parece una propuesta sensata, no me parece razonable y no me parece justa.
Usted no se entera de nada. Lo que acaba de decir no es que bajen los sueldos, es que bajen los impuestos. Es decir, que la casta política recorte la ingente cantidad de dinero que nos roba. Mariano Rajoy y, por supuesto, Mariano Moreno, Bonilla y demás, Pandi, en Sevilla mintieron como bellacos cuando dijeron que ahora se puede contratar a gente con esto de la tarifa plana. Es mentira, absolutamente falso. No se puede contratar a nadie salvo que aumentes la plantilla. Y el gran problema es que las empresas españolas no tienen dinero para aumentar la plantilla. Tienen dinero, con suerte, para llegar a fin de mes. No hay crédito, no hay trabajo, no hay nada. Lo que hay es unos impuestos disparatados. España tiene una presión fiscal por encima del 50% en el IRPF, cuando en Alemania o en Francia, en Francia está más, hay más servicios, pero en Alemania están en el 30 y tantos. Es que es poco más de la mitad de lo que pagamos aquí. Dice, es que hay que hacer muchas prestaciones. Hombre, y mientras no deje de aumentar el paro, más que habrá. Pero la casta política ha recortado alguno de sus privilegios. Ninguno. Pero ninguno. 3 millones de funcionarios y empleados públicos he encontrado, Mariano. 3 millones hay. Los pesebres de las empresas públicas, de los ayuntamientos, de las diputaciones, de las comunidades autónomas, intactos. Es más, se ampliarán dentro de un año para las municipales y autonómicas. Aquí los particulares se aprietan el cinturón. Mariano les aprieta el cinturón a los particulares. Esta es la realidad. Y lo que dice la GAG es de sentido común. Bajen ustedes los impuestos, no sean animales. Como el que oye llover. Y el rey... En fin, si tenemos noticias de Ucrania, se lo diremos. Yo creo que una de las cosas graves que afligen a Ucrania es que habla Margallo. Cada vez que habla Margallo sube el pan y desde luego se deteriora la situación ucraniana. Ayer se lanzó este curioso mini discurso en que ya no se sabe si habla en nombre de Madagascar, de la ONU o de la hernia de hiato.
La situación ha sido calificada por todos los ministros presentes como la situación más grave que el mundo ha vivido desde la caída del muro de Berlín.
Bueno, ayer Llamazares dijo que es que era igual que la Primera Guerra Mundial. Hombre, yo les propongo la guerra de Granada o no sé. Qué estupidez. O sea, es la más grave. Es para hacerse los interesantes. ¿Y qué vamos a hacer ante esa situación más grave? Nada. Vamos a pedir diálogo. A que nos suene. A ver cómo está el tráfico en este día de temporal en toda España. Vanessa Vallecillo, buenos días.
Buenos días, Federico. En el centro de la capital a esta hora el tráfico es fluido. No se registran retenciones, aunque sí un tráfico más intenso en la zona de Avenida de América en dirección a la M30 y en el Paseo de las Delicias hacia la Glorieta de Atocha. Algo más de tráfico también en la zona de Cibeles. Para saber cómo se circula a esta hora por el resto de carreteras españolas, conectamos con la DGT. Carlos Garcinuño, buenos días.
Buenos días. Tenemos a esta hora complicaciones debido a la nieve, especialmente en la provincia de Huesca, ya que en la red principal son necesarias las cadenas en los puertos de Cotefablo, Somport, Monrepos, Espina y Fadas, también cadenas en Girona, en Collada de Toses. Igualmente cadenas o bien los neumáticos de invierno en esa provincia de Huesca, en la Nacional 330B en Candanchú, en la Nacional 260 en Fiscal, en la 23 en Igrés y en Sabiñánigo y en la Nacional 240 y Nacional 330 en la zona de Jaca. Además, está prohibida la circulación a los vehículos pesados en esa provincia de Huesca, en la Nacional 240 en Áscara y en la Nacional 230 en Santorens y en Lleida, en la Nacional 260 en el puerto del Canto. Además, en la red secundaria también tenemos numerosas dificultades, especialmente en esa provincia de Huesca, donde son necesarias las cadenas en un buen número de carreteras cerca de las localidades de Benasque, Bielsa, Castejón de Sos, Echo, Panticosa o Plan. Así que no olvide llevar a mano las cadenas si va a circular fundamentalmente por esa provincia de Huesca y también en Lleida, en el Pirineo, porque, como decimos, la nieve está complicando bastante la circulación. cuanto a retenciones se refiere, hasta ahora tenemos lo habitual en las entradas, especialmente a Madrid y Barcelona. Destacamos en la Comunidad de Madrid la 6 entre Majadahonda y la Florida, y en la 2 entre Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana, esto es radio, y con Vanessa Vallecillo y Tania Lastra vamos a ponerles al tanto de otros asuntos de la vida nacional española y del nacionalismo catalán, que es el quebradero de cabeza desde hace tiempo. Recordarán ustedes que hubo una vez, no hace mucho tiempo, un gobierno llamado tripartito en Cataluña, que en teoría presidían los socialistas. En aquella época sacaban casi 60 escaños el PSC. Ahora 20 y en las encuestas les dan 12. O sea, han quedado reducidos a la tercera parte, pero camino de la cuarta o quinta parte. Esto en menos de una década. Pero en el tripartito los que cortaban el bacalao eran Ernest Maragall, Marina Geli, es decir, los separatistas que estaban en el Partido de los Socialistas de Cataluña, que ha sido siempre el partido de la inmigración, sobre todo del sur, del llamado Cinturón Rojo de Barcelona, y que usaron los votos de los hijos de los andaluces para hacer política contra los hijos de los andaluces y prohibir que hablen la lengua de sus padres, o por lo menos, ya que es lo privado, no lo pueden prohibir, que no haya posibilidad de escolarizarse en español y en catalán, en Cataluña. ¿Quién estaba a la cabeza de educación? ¿Quién era el hombre fuerte de aquel hombre débil llamado Montilla? Montilla, qué merendilla. Es que claro, ¿cómo no va a ir Cataluña como va teniendo a Montilla? Pero el problema no es que tuviera Montilla. El problema es que Montilla tenía en los puestos de mando a los separatistas. La prueba de los separatistas que eran es que cuando han dejado de ganar escaños y poder, se han pasado a la Esquerra Republicana. Y este aquí, que Ernest Maragall, que es más radical que su abuelo y que su hermano y que todos, y que tiene una cara que da miedo, es como un homenaje a Frankenstein, bueno, pues ahora se destapa como lo que siempre ha sido, un separatista radical que va incluso a encabezar la candidatura de la Esquerra, o el número dos, pero como es tan grande y tan corpulento, pues es que va a ser como el número uno. No sé quién será el número uno, pero desde luego no se le va a notar nada. Porque ahora estamos hablando de alguien que ha sido todo en el gobierno de Cataluña en el ámbito de las izquierdas. Este era el PSC de verdad. Este era el de verdad. El que estaba allí. El que subió al doble las multas a los comerciantes que rotulaban sus modestos establecimientos solo en España. Este era el PSC. PSC ni nada, era la Esquerra disimulada, ahora sin disimular.
Esquerra ficha a Ernest Maragall como número dos para las elecciones europeas. El exconsejero socialista, líder de la formación Nova Esquerra Catalana y uno de los más críticos con la formación, se suma así a la lista de Esquerra, que también mantiene conversaciones con el exdiputado del PSC, Toni Comín. Maragall, hermano del expresidente de la Generalidad, dejó el PSC en 2012 después de romper hasta en tres ocasiones la disciplina de voto, la última con motivo de la declaración soberanista.
Bueno, esto demuestra que nunca ha habido un partido socialista en Cataluña. Ha habido un partido nacionalista de acomplejados, de charnegos y de caraduras, señoritos de Barcelona como los Maragall, que han mandado en Barcelona desde hace un siglo largo, siempre los mismos nombres, los Raventós, los Obiols, los Maragall, están siempre los mismos. La ceba, o sea, la cebolla, quitas una capa y sigue otra capa de la misma cebolla, lo mismo, los señoritos de toda la vida. Pero ahora, pues con los votos de los inmigrantes, ahora ya, pues como no hay votos, migran a su sitio natural, que es el separatismo populista, que siempre han sido. Este es el partido que crearon Felipe González y Alfonso Rey. De aquellos polvos vienen estos lodos. Pero les decíamos hace un momento que ayer uno de los jefes etarras demostró que ni desarme. Bueno, claro, a no ser que llamen desarme al top manta este de quitar y poner, que montaron el otro día, ni cosa parecida. Desconozco si los verificadores, así llamados, estaban en el juicio del cabecilla Tarra Martitegui, donde presumió de todos los crímenes de la banda. Hombre, si esto es un desarme, que venga Dios y lo vea. Bueno, y Munilla que lo administre, porque claro, si lo administran los setienes, bueno, entonces vendrá Dios y hablará euskera, seguro. ¿Dónde está el arrepentimiento? En ningún lado. Esto se lo ha inventado el PSOE porque le convenía y el PP porque le resulta cómodo. El arrepentimiento, ninguno. Dirán ustedes, ay, volverán a matar, pero por supuesto que volverán a matar. No sé los que volverán a matar, pero claro, no han hecho otra cosa en su vida y están orgullosos de lo que han hecho. Pues claro que volverán a matar. Pero por supuesto, faltaría más y le vendrá muy bien al PNV y al PSOE. Y el PP, pues será extraparlamentario, que se lo ha ganado.
El ex número uno de ETA, Jurdán Martitegui Lizaso, se ha declarado muy orgulloso de su militancia en la banda. El terrorista ha hecho suyas todas las acciones cometidas por la organización durante su medio siglo de historia y se ha negado a participar en el juicio por el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Calahorra en La Rioja por considerarlo, dijo, una farsa. Martitegui se enfrenta junto a otros dos etarras a penas de 675 años de prisión por la comisión de 33 asesinatos terroristas en grado de tentativa.
Querría decir que me llamo Jurdán Martitegui Lizaso, soy militante de ETA y que me siento muy orgulloso de serlo. Que hago mías todas las acciones político-militares realizadas por ETA en su medio siglo de historia, que no reconozco ninguna legitimidad a este tribunal para juzgar a la resistencia vasca y no pienso participar en esta farsa jurídica que ustedes llaman tribunal. Nada más.
Siéntese.
Verifíquenlo, por favor. A ver, que venga el gorilita de los signos, que venga el del funeral de Mandela y que vengan los mamarrachos que trae Urkullu a comer cocochos. A ver, verifiquen esto. Este es el arsenal de la ETA. Gente con ganas de matar. Eso es, el arsenal de una banda terrorista es la banda terrorista. Los asesinos. El arsenal no son las pistolas. El arsenal son las personas. Claro, le dices esto a Oyarzabal, que ahora está muy preocupado por Ucrania. Y entonces, pues, pobrecito. En fin, hablemos de corrupción, porque todo lo que va saliendo de Gürtel en Valencia, válgame Dios. O sea, lo de Camps, hombre, no alcanza las dimensiones de la Cuba del Ibaba Sita en Sevilla. O sea, no, nada nunca, salvo tal vez los Puyol, pero nos faltan datos, pueden igualar el nivel de corrupción de Andalucía. Ahora, el de Valencia con el PP, por lo que vamos sabiendo, si no se acercó, al menos lo intentó.
El Partido Popular de Valencia pagaba un 80% en dinero negro a la trama Gürtel por actos electorales. La UDEF ha entregado al juez Pablo Ruz un informe en el que da por demostrado que el partido se financió de forma irregular y cifra en 389.000 euros el dinero a repartir. En un correo la trama dice que al acabar el trabajo repartimos y fin de fiesta, mientras el Partido Popular prepara la salida del asesor de Rajoy, Guillermo Galeote, por su implicación en la trama. En 2009, cuando estalló el escándalo, el partido le apartó de la cúpula y Rajoy le nombró su asesor.
Es que es así. Esta es la lucha heroica de Mariano contra la corrupción. Dice, hemos tenido que apartar a este porque le han pillado con la mano en la caja. Dice, así que lo hago mi asesor personal y paso lo subo el sueldo. Bárcenas. Hace falta, ¿eh? Bueno, hacía falta. Sé fuerte, Bárcenas, que hay que pagarle a Galeote. Y luego, se pone campanudo. Este hombre no pertenecía al partido Galeote tampoco, ¿no? Este que era un galeote de una galera distinta, no era del PP. Pues están todos los trinques del PP. Pero como los Sepúlveda Mato, que son de su intimidad. Y por supuesto lo sabían Cascos y sobre todo Javier Arenas. Sobre todo Javier Arenas, secretario general del PP, secretario general del PP. Y vicepresidente del gobierno, y vicepresidente del gobierno. Que es que aquí nos conocemos todos. Mariano. Bueno, y antes de acercarnos a la economía, a los deportes, vamos con un artículo sorprendente de un tipo que, pues, que yo no sé qué hace en el cargo de secretario de Estado para el deporte, que es... Yo he visto gansadas en mi vida y estupideces. Ahora, como lo de este tío, he visto pocas, ¿eh? O sea, ahora resulta que el juez Ruz los que investigan la comisión de delitos fiscales tan admitidos por el Barça, que han pagado, se ha adelantado a pagar para que la multa no sea muy grande, debería ser muy grande. Pues resulta que lo que hace Hacienda y lo que hace el juez Ruz es perseguir al Barça, y lo dice el secretario de Estado para el deporte. Ilustre desconocido hasta que ha perpetrado un artículo que es un acoso contra el Estado de Derecho en el país. Desde luego, y este creo que es hijo del que era fiscal general del Estado, debe ser el listo de la familia. El tonto de la familia era Flaubert. Pero es que es de no creer.
En un artículo en El País titulado Orgullosos del Barça, el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, exculpa al club de lo ocurrido con el fichaje de Neymar. Dice que el Barça es un activo de la marca España, que el equipo podría presumir de ser el que más impuestos genera en el mundo y que nadie piensa que alguien vinculado al Barcelona se haya apropiado de cantidad alguna. Apunta además al Real Madrid. La sana rivalidad, dice, frecuentemente es desplazada por un enfrentamiento enfermizo. Pide que desaparezcan los juicios paralelos.
Bueno, efectivamente, este tío tiene que desaparecer por hacer juicios paralelos, por tener un enfrentamiento enfermizo y por ser, bueno, uno de los más inteligentes de su familia. Yo conocí a su padre, a Cardenal, un hombre incapacitado para el cargo que le pusieron porque no valía. Es que para ser fiscal hay que valer. Si es que quieres ser fiscal. Hombre, si quieres ser agridulce y templar gaita, pues para esto vale cualquiera. Así que un activo de la marca España, el aparato de propaganda del separatismo catalán. Caramba, pues si llega a ser de la marca Italia, yo no sé, se salen los italianos. Y dice que es el que más impuestos genera del mundo, pero encima que es analfabeto funcional. El Madrid es el que más dinero genera y por lo tanto el que más impuestos paga. Que nadie se ha enriquecido, pero si están en los tribunales Laporta y todos los laportianos. Si Sandro Rosell, ¿por qué ha dimitido? Pues por lo que se han llevado. ¿Pero de dónde ha salido este almuérdago? En fin, vamos a la economía en serio, porque esto es, bueno, la cuota debe ser de lelos por metro cuadrado que necesita un gobierno. Espero que hoy lo eche Bert. Imagino que esto depende de Bert, que ni arregla la enseñanza ni sabe cómo se le da un balón. Vaya otro qué tal. Claro, como se ha echado novia, no atiende a nada. Vamos a la economía, con la Caixa.